Hola, 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 bienvenidos a un nuevo podcast de La Tecla Tech. Todavía, y digo todavía porque, como sabéis y os he anunciado los últimos días, haremos una fusión de contenidos entre lo que teníamos de Spoiler Off, La Tecla Tech, Hablo de, y todo lo unificaremos en este nuevo espacio donde vamos a tratar tecnología, series y cine. Creo que puede quedar muy chulo. De hecho, los datos de audiencia de los últimos podcasts que ya estamos usando, este formato unificado, me dan pistas de que todo sigue igual y que todo está aparentemente bien. Con la cual cosa, a falta de concretar nombre, coger el dominio para montar todo el universo que queremos formar, de momento todo está más o menos listo. El nombre en Telegram no lo podemos coger, digamos, el arroba. Está cogido, pero por lo demás, tanto web como nombre para el podcast, creo que es un nombre que está bien, que es llamativo y que seguramente os gustará, ¿no? Veremos si podemos concretarlo todo en los próximos días y ya empezar a trabajar sobre ese nuevo formato con nombre, logotipo y todo ya listo. Haremos un traspase de poderes tranquilo, ¿vale? No como hemos hecho los últimos, que hay que reconocer que no lo hemos hecho del todo bien porque había gente que todavía no sabía que de Spoiler Off habíamos pasado al Hablo de para intentar fusionar ahí dos campos diferentes y bueno, y vamos a intentar hacerlo mejor en este nuevo espacio y que todo quede ahí muy, muy clarito. Iremos durante unos días poniendo en los podcasts el logotipo dentro del programa para que se os vaya haciendo familiar y luego ya pues haremos el cambio de nombre y luego haremos ya el cambio también de logotipo para que todo quede ya unificado y que no os coja de sorpresa. Así que ya con esta intro informativa vamos al lío y hoy quiero hablaros de dos cosas en concreto y principalmente, por un lado, los servicios de Apple, un tema que hemos tratado en la web, en La Tecla Tech, por el cual vamos a criticar los servicios de Apple, que siempre se me acusa de no ser imparcial y que siempre suelo ser parcial a favor de Apple y esto me revienta, ¿no? Porque al final sí que es cierto que yo le tengo mucho cariño a Apple, pero yo creo que en ningún caso soy imparcial parcial hacia Apple, sino que entiendo que si no critico lo suficiente, pues será porque no hay motivos para ello, ¿no? Pero bueno, o porque habrá otras cosas que criticar. Pero bueno, por un lado hablaremos de esto y por la parte del cine, pues, de la película que he visto hoy, El Método Williams, una película que tenía ganas de ver desde hacía tiempo, que lo he ido dejando por diferentes motivos y hoy ha sido el día en que la he visto. También hablaré un poco de pasada de los Bridgerton y bueno, empezaremos con el tema de los servicios de Apple. ¿Qué pasa con los servicios de Apple? Pues bien, lo he titulado como los servicios de Apple son terribles. ¡Wow! ¿Por qué son terribles? Pues bueno, creo que son terribles principalmente por el precio. ¿Por qué digo esto? Pues porque el precio de los servicios de Apple no para de incrementarse y, sin embargo, la calidad del mismo, concretamente me refiero a la parte de Apple Arcade, es más que deficiente. Tengo que decir que estoy muy insatisfecho con el producto y bueno, vamos a tratar un poco los puntos más importantes por los cuales estoy descontento con este servicio. Primer punto y más importante, el precio. Creo que no es viable el servicio al precio que lo tiene. Si ya cuando costaba 4,99 me parecía un servicio caro para lo que estaban ofreciendo, ahora que de un tiempo para, pues menos de un año, ¿no?, han hecho un cambio de la manera que lo han hecho, pasar de 4,99 a 6,99, creo que son 7 euros, me parece exagerado. O sea, es una subida que ni se merece servicio porque tiene cositas que están bien, pero al final es un servicio caro para lo que ofrecen. Es cierto que tiene más de 200 juegos, perfecto. Alguno de ellos está bien, luego hablaremos de ellos. Sí, correcto. Pero es que al final es un servicio que de los más de 200 juegos que tiene, yo salvaría 4 o 5 como mucho. Y evidentemente no voy a pagar 7 euros al mes por un servicio donde aprovecho 7 juegos. Pero bueno, como a muchos de vosotros, seguramente el precio para mí es fundamental y creo que es un servicio muy caro para lo que me ofrece. Por otro lado, el servicio es débil. Y es débil porque da pruebas más que suficientes de ello. Yo lo he tenido 3 veces y ninguna de las 3 veces he pagado. El primero, lo tuve, creo que fue un mes gratuito cuando lanzaron Apple Arcade. Luego lo tuve 3 meses gratuito cuando me compré el iPhone 13. Porque cuando compras un iPhone te suelen dar 3 meses de servicio gratis de Apple TV y demás. Y ahora, no sé por qué motivo, lo vuelvo a tener un mes gratis. Es decir, he tenido 3 veces el servicio gratuito. Esto es, para mí, una muestra clara de debilidad, porque entiendo que están promocionando muchas veces el producto porque no acaba de llegar al cliente y buscan la complicidad del cliente, ¿no? Y la manera de conseguir esa complicidad es ofreciendo meses gratis. A mí esto, desde luego, me deja claro que el servicio no está funcionando como esperaban o como debería funcionar. Y claramente uno de los motivos por los cuales no funciona es ese precio elevado. Por otro lado, tenemos el tema de los dispositivos. Yo tengo un iMac en casa que tiene 10 años o más incluso y no puede albergar el servicio de Apple Arcade. Y no puede, no porque no tenga capacidad para hacerlo, que sí que la tiene, pero el software es antiguo, con la cual cosa no es compatible. Esto es, me parece absurdo, ¿no? Por otro lado, tengo el MacBook Air, que tiene 4 años. Aquí sí que es compatible, pero no lo hago funcionar en el MacBook porque los ventiladores se ponen a toda leche. Y eso es síntoma de que el ordenador está empleando muchos recursos. Entonces, al final, no me interesa. Entonces, este Apple Arcade únicamente lo puedo usar en el teléfono móvil. Entonces, al final, esta limitación de dispositivos, cuando sí que es compatible con con un ecosistema mucho más grande, al final se me limita a un solo aparato si no es moderno. Si es moderno, sí que es cierto que puedo tener más dispositivos, ¿no? Pero al final creo que no es lo suficiente como para que yo tenga que pagar 7 euros por este servicio. ¿Qué juego salvaría? Pues bueno, de los más de 200 juegos que tienen, 100 cuando empezaron, ahora tiene más de 200, curiosamente seguiría salvando los mismos que salvaba en su día, es decir, muy pocos. Minimotor Wars, que es un juego que es muy chorras, pero a la vez es muy entretenido, que se trata de hacer carreteras de un punto a otro, donde los coches van pasando y tienes que evitar el colapso. Es un juego que es muy entretenido, las cosas como son, y es muy simple. A mí, al final, un juego, me gustan más los juegos chorras, simples, pero que entretienen y aportan algo, que no los juegos que están muy elaborados. Siempre me ha pasado lo mismo. Por otro lado, salvaría otro que se llama World Web, o algo así. Es un juego tipo Scrabble, que también está muy bien, muy entretenido. Outlanders es un juego que es mucho más complejo, mucho más potente, que se trata de evolucionar una civilización y que quizás se queda pequeño en un dispositivo móvil. Creo que es más orientado a un ordenador que a un dispositivo móvil por todo lo que puedes llegar a hacer en él. Y por otro lado tenemos Words, un juego de palabras que también está muy interesante. Estos 4 juegos junto al Threes sería de lo poco que salvaría de Apple Arcade. Y cuando eso pasa es que tenemos un problema. Del Threes, que tengo que decir que lo tengo, pero por otra vía. Yo lo compré en su día, es un juego que me gusta mucho, y lo compré en su día en la Apple Store. ¿Qué sucede? Que entiendo que ese sería el formato interesante de servicio de Apple Arcade, ¿no? La posibilidad de tener un servicio económico, que te cueste 2 o 3 euros como mucho al mes, y que le sirva como lanzadera, es decir, que le sirva para que esos juegos que están digas, hostia, pues ese me gusta, pero joder, es que solo voy a jugar a este, pues no me interesa, boom, pues me lo compro, y que te permita esa lanzadera de compra con un descuento o lo que sea, pero a través de eso, ¿no? De una promoción, publicidad, como quieras llamarlo, que has tenido en Apple Arcade. O sea que yo pondría Apple Arcade lo más económico posible, incluso gratuito si fuera posible, ¿por qué no? Y que fuera como una especie de pasarela para que compres juegos interesantes. Pero al final, ¿qué sucede? Pues que no lo hacen así y te encuentras con que yo, alguno de estos juegos, como el juego que he comentado de las carreteras, yo lo compraría, desde luego, el Minimotor Ways, yo lo compraría y pagaría 1, 2 o 3 euros por él. Pero lo que no voy a hacer es estar suscrito a Apple Arcade para jugar a ese juego. Entonces, es un poco el problema que entiendo que hay en general en Apple Arcade. Y lo mismo lo podemos traspasar a otros servicios de Apple, ¿no? Como Apple TV. Es un servicio que está muy bien, que tiene un montón de series y películas interesantes, pero que al final es un servicio que es caro. Es que lo han subido al doble de lo que costaba. Ahora cuesta 10 euros. O sea, 10 euros por el contenido, que es de muy buena calidad, pero muy escueto, yo lo veo exagerado, ¿no? Entonces, al final, los servicios de Apple no es que sean malos, es que quizás son demasiado caros para lo que ofrecen. En fin, hasta aquí la parte de tecnología. Ahora vamos a la parte de cine y series. Empezaré hablando brevemente de los Bridgerton, una serie que parece que hace mucho ruido. A mí personalmente no me interesa nada, por varios motivos. Primera, porque es una serie de tiempos antiguos. No me suele gustar mucho este tipo de género. Por otro lado, tenemos que es una serie de Netflix. A Netflix últimamente le estoy cogiendo bastante manía por diferentes motivos. Entre ellos, el siguiente punto, que es el de dar las series a cuentagotas, sesgadas o como queramos llamarle. Netflix lo está haciendo últimamente más de lo conveniente. Lo ha hecho con los Bridgerton, lo ha hecho con alguna otra y lo hará próximamente con Cobra Kai, que nos la va a separar en tres partes. Aquí los Bridgerton, tercera temporada, lo hacen dos. Nos han dado cuatro episodios y dentro de un mes, mes y medio, darán otros cuatro. Esto no quiere decir que no la vea o lo que sea, ¿vale? Al final hay muchas maneras de ver las series. Con eso no quiere decir que lo tenga que ver pirata. Puedo verlo en casa de otro, puedo verlo con una cuenta compartida. Sí, todavía se puede compartir cuentas en Netflix. Algo que es otro punto que habría que mirar, ¿no? Porque al final me fui de Netflix, entre otras cosas, por el tema de decirme cómo tenía que usar yo mi cuenta. Algo que me parece escandaloso. Que sigáis apoyando a una compañía que te diga, oye, perfecto, tú has contratado una cuenta que te permite usar dos dispositivos o cuatro dispositivos. Pero, como hemos cambiado y ahora somos más ratas, pues esas cuentas tienen que estar dentro de la misma unidad familiar, dentro de la misma casa. Si te vas fuera de casa, me tienes que decir, oye, que me estoy yendo de casa y solo te falta preguntarme dónde me voy y con quién me voy. Al final, a mí esto me revienta. O sea, yo uso la cuenta que contrato como quiero y cuando quiero y con la gente que quiero. Y si quiero pagarle a mi hijo la cuenta y que la use él y la uso yo, él estando en su casa y yo la mía, lo hago. En mi caso no, porque son menores, o sea que los tengo a mi cargo, ¿no? Pero bueno, si fuera mayor de edad y me da la gana de pagarle el Netflix, se lo pago. Y si quiero usar la cuenta de cuatro dispositivos en alta definición y lo quiero usar en diferentes casas, lo hago. ¿Por qué narices me tiene que decir Netflix cómo usar yo el servicio que contrato? No lo entiendo. Pero bueno, el tema está en que hay muchas maneras de ver el contenido. Yo, por ejemplo, los Bridgerton, sé que mi mujer se la puso el otro día con la cuenta que todavía estábamos usando de mi madre. Como digo, hace como dos o tres años dejé de pagar Netflix, después de muchos años de usarlo, y usábamos la cuenta de mi madre. Yo pago HBO, mi hermana Disney, mi madre Netflix, y vamos así tanteando. Netflix sacó esta historia, no sé por qué, cada X tiempo podemos usar Netflix y no nos sale el aviso, pero bueno, el tema está en que en la serie la ve mi mujer, yo la medio escucho y no me gusta, no me interesa la verdad. Pero bueno, el tema está en que no me gusta la política de Netflix. Por otro lado, la película que he visto esta mañana, El método Williams. Tengo que decir que es una película que me ha gustado pese a que luego he buscado información, que es una de las cosas que me gusta, ver contenido y que me pique la curiosidad de saber más. He buscado información y tengo que decir que no he quedado muy satisfecho con las cosas que he leído. ¿Por qué? Pues porque en la película nos narran, entre otras cosas, un partido que no es tal cual lo están narrando, no ocurre tal cual lo están contando y se ensucia un poco el nombre de otra tenista, en este caso encima española, Arantxa Sánchez Vicario, a la cual pues se le pinta como que de muy tramposa o que usa métodos poco ortodoxos para sus fines, ¿no? Y esto me ha hecho leer porque recordaba el partido y no lo recordaba exactamente así. Y entonces, pues eso, la información que he extraído de esa búsqueda, pues me ha dejado claro de que el método Williams, pues digamos que ha fusionado temas, los ha traspasado a otras épocas y ha hecho cambios que al final yo entiendo que se hagan por el tema del espectáculo, por el tema del metraje, de ajustarlo todo lo máximo posible tal, pero corren el riesgo de que pase esto, ¿no? De que la gente vea que se está narrando una historia real y que al final esa historia real se queden con una imagen que no es la que toca, ¿no? Que es algo que está distorsionado de una manera más exagerada de lo que realmente debería ser. Creo que se debería emplear un formato por el cual, de igual manera que te ponen al principio tal, esta película, esta serie está basada en hechos reales, pues que se introdujera el dato del tanto por ciento de realidad que se pone. Y os pongo un ejemplo. Recientemente han dado la docuserie esta del caso Asunta. Creo que esta serie tiene un tanto por ciento de realidad muy alto. Creo que superior al 90%. Y creo que al final es bueno que yo me lleve esa imagen de que todo lo que están contando se asemeja mucho a la realidad. En el caso de Método Williams, creo que el tanto por ciento es bastante menor. Cuando utilizas partidos que se han dado pero que no han sido en esa época o que no se han desarrollado de la manera que estás exponiendo, cuando los motivos que hacen que una persona haga lo que hace, que son muy diferentes en espacio de tiempo y en la finalidad y todo lo que conlleva ese gesto que haces y tú lo estás modificando y haciendo ver que es otra historia. Y encima, cuando estás poniendo como mala a una tenista que es nuestra, que es Arantxa Sánchez Vicario, que se enfrentó a una de las hermanas Williams cuando tenía 14 años, y el resultado del partido, pues sí que es cierto que te muestran cómo fue el resultado, pero están mezclando cosas que creo que distorsionan un poco la realidad de lo que pasó, ¿no? Entonces, a mí este tipo de cosas, como digo, las entiendo, pero no las comparto, ¿no? Creo que se debería poner ese tanto por ciento de hechos reales para que la gente pues entienda hasta qué punto está ficcionado o no un tema, ¿no? Luego, por otro lado, me gusta el papel que hace Will Smith. A mí, en general, Will Smith me gusta, independientemente del tortazo que le dio al cómico ese o no. A mí, sinceramente, es que yo valoro al actor y no a lo que ha hecho, si no es muy grave, como otros casos, como el de Jeffrey Epstein, por ejemplo, o como el más reciente de un documental que he visto de... Hostia, no me sale, el de House of Cards, Kevin Spacey, que no me salía. Pues es diferente, ¿no? Al final, ha tenido un momento de ira, se le ha ido la olla y le dio una hostia a uno por meterse con su mujer. Es muy diferente a acoso sexual y demás. Entonces, al final, a mí en general me gusta los títulos que veo de Will Smith, pero tengo que decir que en este caso, como buscan información luego y en la propia película al final te salen imágenes reales, pues sí que es cierto que su papel, que me ha gustado, es bastante diferente al del personaje real, o creo que es así, ¿no? Sí que hay muchos rasgos característicos del personaje real, pero quizás me hubiese gustado más dramatismo en su personaje, más deterioro, más algo más, ¿no? Pero bueno, al final, como digo, me gusta el trabajo que suele hacer Will Smith, como me gusta mucho el trabajo que suele hacer John Bernthal, el actor que da vida a Punisher, entre otros papeles. Es un tío que me encanta y tengo que decir que es una alegría verlo en cualquiera de sus películas, series o lo que haga. Sobre las críticas, pues tengo que decir que hay un poco de todo, pero me sorprende aquellas críticas en negativo donde se habla del poco papel relevante que tienen las hermanas Williams, y me sorprende, ¿no? Porque al final la película, creo que el título ya es bastante definitorio. El método Williams. Se está hablando del método Williams, que es el método que utilizaba Richard Williams, el padre de las niñas. No es una película basada en la historia de las niñas, es una película basada en la historia del padre, con la cual cosa me sorprende bastante que la gente pues lance las críticas en esa dirección. Pero bueno, al final tiene que haber de todo y totalmente aceptable cualquier crítica constructiva y que, bueno, es libre de pensar lo que quiera pensar. Así que lo dicho, me ha gustado la película del método Williams, pero no me ha gustado el tanto por ciento de realidad que creo que tiene la película respecto a lo que pasó en realidad con el método Williams y con esas hermanas y familia. Así que hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado. Este y otros artículos los encontraréis en lateclatec.com. De momento, ya veremos ya más adelante cómo fusionamos todo, que hay mucha cosa que fusionar, ¿eh? Para contactar con nosotros, redes sociales, concretamente en Telegram, estamos en @hablode. Sí, de momento estamos arroba. ¿Es todo muy lioso? Sí, es lioso. Pero oye, que al final, que si entras en arroba la tecla tech, vas a ver el enlace que te lleva al Hablode. O sea, que al final, vayas de un sitio a otro, acabas llegando al sitio que tienes que llegar. Es por eso, entre otras cosas, que queremos unificarlo todo en un único espacio, para que todo quede mucho más claro y para que no os volváis locos a la hora de encontrarnos en los diferentes sitios que tenemos. Es la gran apuesta es esa, ¿no? Cambiarlo todo para que sea mucho más fácil. Así que nos encontramos y nos leemos por todos los sitios que ya sabéis que estamos. Un saludo, nos leemos, nos escuchamos.